Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. Hoy no tengo a mi derecha, como siempre, a Eric Oliver, pero estoy muy bien acompañado. Tengo a Blanca Arnau. Hola, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenida, Blanca. Blanca nos va a acompañar a partir de hoy y, bueno, en los próximos programas. O sea que bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una sugerencia de Blanca, del deporte como herramienta de integración social, ¿no? En estos momentos difíciles donde, bueno, pues hay muchos colectivos que están pasando por dificultades, que no siempre es fácil, ¿no?, seguir el ritmo de la sociedad. Y que se corre el riesgo, ¿no?, de caer en la exclusión, como el deporte puede ser una herramienta para trabajar con ellos y que eso no ocurra, ¿no? De una herramienta justamente eso, de integración, de que estemos todos compartiendo esta sociedad y cómo el deporte nos puede ayudar. O sea que creo que es un tema muy muy interesante y muy muy de actualidad. Arrancamos.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Para esta primera sección contamos con nosotros con Antonio Santos Ortega. Antonio es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia y, bueno, además ha sido autor de un libro, de un estudio que se llama Actividad Física, Inserción y Jóvenes Socialmente Desfavorecidos, aspectos fundamentales de las experiencias. Hola, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar agradecerte, ¿no? Agradecerte que estéis con nosotros, con nuestro Sport Management. Yo soy José Luis, o sea que agradecértelo. La primera pregunta es obligada. Cuéntanos de qué iba el estudio que hiciste, bueno, junto con otro profesor, no sé si es Ignacio y Lerma Montero, y qué conclusiones llegasteis, ¿no? ¿Por qué el deporte puede ser una buena herramienta de integración social?
Bueno, pues este artículo realmente es un artículo de hace 10 o 12 años.
Madre mía,
que abrimos una línea de investigación que consiste precisamente en utilizar el deporte para mejorar las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos. Inicialmente trabajamos mucho el tema de jóvenes. Ese artículo precisamente va sobre jóvenes, porque teníamos en marcha una investigación que luego dio lugar a una tesis doctoral por parte de Ketiba Librea sobre los jóvenes en el barrio de La Coma y el uso del deporte, que es realmente la base de todo y el arranque de toda esta línea de investigación. Uh-huh. Ese fue el primer momento. En ese estudio vimos las potencialidades del deporte para trabajar con los jóvenes en contextos urbanos degradados, como podría ser un barrio tipo La Coma.
Uh-huh. Allí... Uh-huh. No, eso, que realmente este artículo tiene un tiempo y fue un poquito el motor del que luego, pues, hicisteis una tesis y habéis desarrollado una línea de investigación desde el Departamento de Sociología sobre el deporte como integración social en barrios urbanos degradados, ¿no?
Sí, en el Departamento de Sociología, y en la Universidad de Valencia, donde más o menos radica el grupo de investigación, que es Deporte e Inserción Social, tiene una página web, si creáis en Google Deporte e Inserción Social, DIS, os saldrá rápidamente, que también además está compuesto por Ketiba Librea, que es precisamente técnico en el área de deportes de vuestra universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia, y que ha hecho un trabajo muy, muy interesante en el contexto este de esta línea de investigación que te digo. Realmente la Universidad Politécnica, desde el área de deportes, también con Alicia López, pues ha realmente desarrollado un trabajo estupendo en este campo del deporte y su uso con este tipo de colectivos. Si quieres, te puedo resumir un poco las ventajas que hemos visto.
Claro, por favor.
En este sentido, porque el deporte, pues ya hay en nuestros resultados de investigación, pero en los de otros equipos que trabajan en toda Europa, pues se han verificado muchas ventajas en el campo de lo personal para los jóvenes y para otros colectivos también, como hemos trabajado con mujeres en contextos también desfavorecidos, en situaciones de exclusión. Hemos trabajado también con inmigrantes en estos contextos. Si quieres, luego te cuento una serie de actividades que se están desarrollando justo ahora con el tema de mujeres.
Perfecto, sí.
Pero en general, el deporte sirve para reforzar la identidad personal de estos colectivos, para mejorar la capacidad de proyectarse en el futuro, para reducir lo que serían comportamientos violentos reactivos, potencia el autocontrol, potencia también la coordinación con los otros. Por supuesto, mejora la salud en cuanto a hábitos de higiene corporal, alimentación, sueño. Y a nivel social también es un campo de grandes beneficios. Fortalece los vínculos sociales, resulta ser un lugar de encuentro y de creación de redes. En los barrios puede mejorar el clima social en diferentes dimensiones conflictivas, como por ejemplo las relaciones interétnicas. Y también, ¿por qué no?, puede ser una vía de inserción profesional para estos jóvenes, que pueden tener, complementariamente al deporte, pues algunas actividades formativas y emprender pues pequeños profesionales, ¿por qué no?, como monitor, animador deportivo, quizá cuestiones hasta de alimentación o de masajes. Bueno, pues digamos abrir un poco estos recorridos. Me imagino que todo el mundo comprenderá que no es pues el remedio universal, pero sí un camino para que pudieran abrirse estas vías.
Hola, buenas tardes. Yo soy Blanca y le quería preguntar qué condiciones hacen falta para llevar adelante este tipo de prácticas deportivas.
Bueno, pues realmente en el barrio de La Coma, el estudio que ha realizado Ketiba Librea, su tesis, sí. Que por otra parte el año pasado publicamos en un libro que lo titulamos Deporte en los Barrios, precisamente por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, pues es un espacio, podéis imaginaros, complejo. El deporte, en el caso de los jóvenes, está en el centro de su sociabilidad, de la sociabilidad juvenil, en su espacio público, porque ellos desarrollan muchas actividades en el espacio público, muchas actividades deportivas informales. Entonces, tiene que haber una red de un interés, probablemente hasta una voluntad política, por así decirlo, de desarrollar un proyecto de este estilo, de que los educadores y trabajadores sociales puedan emprender iniciativas, puedan utilizar el deporte para pequeños proyectos con estos jóvenes. No es sencillo, hace falta pues una formación, ya te digo, esta voluntad política inicial, conocer bien el terreno, hacer desde luego un pequeño análisis, un diagnóstico de ver exactamente qué tipo de deporte, qué tipo de necesidades se pueden cubrir, quizá qué objetivos se pueden cubrir con estos jóvenes a través del deporte, que ya de por sí tiene una gran capacidad de integración. No hace falta darse un programa de objetivos complejo para conseguirlo, sino que ya el hecho de practicar deporte y que contextualizarlo en un pequeño proyecto sociodeportivo da muchos resultados, a corto plazo y a largo plazo, difíciles a veces de medir y de evaluar, pero que las muchas experiencias que hemos analizado en Francia y otros países, pues ya también han verificado estos buenos resultados en todos los niveles de temporales, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, ¿no?
Y otra pregunta que le quería realizar en cuanto a la integración social por medio del deporte actualmente en la sociedad. ¿Qué tipo de deporte piensa que es más conveniente a la hora de realizar este tipo de proyectos de integración social? ¿El fútbol, el tenis o qué otro tipo de deporte se puede llevar a cabo?
El deporte más extendido es desde luego el fútbol, porque es relativamente sencillo ponerlo en marcha, apenas hace falta instalaciones, por así decirlo, no es fácil encontrar un espacio, más o menos, y además está tan difundido, no siendo el deporte rey, pues es difícil quitarle el sitio. Pero hay muchísimas iniciativas, desde, por ejemplo, deportes de lucha. Aquí en Ruzafa, un grupo también ha llevado a cabo una iniciativa muy interesante, Judokan, es un deportivo de gran tradición en Valencia, y también desde aquí, desde el Departamento de Sociología, algún compañero ha participado en este proyecto donde utilizan el judo. El judo en el barrio de Ruzafa, con jóvenes, por así decirlo, de composición étnica mixta, que permite un poco pues establecer y mejorar estas relaciones entre las diferentes etnias. Han utilizado el judo en un proyecto estupendo, que podéis encontrar mucha documentación también en Fundar, que es la Fundación del Voluntariado, aquí de la Comunidad Valenciana, tiene una web y hay gran información sobre este proyecto con el judo. Otros deportes de lucha se utilizan mucho, pero toda la gama de deportes potencialmente pueden ser. Cada deporte tiene una particularidad, quizá tiene algún elemento que lo hace mejor para trabajar algunas cuestiones, hasta el alpinismo o paseos en la montaña, etcétera, etcétera, pues dan lugar, por ejemplo, a la idea de cordada, alpinismo, en la cual varios dependen de varios, y eso, por así decirlo, permite trabajar, fortalecer ideas de comunidad, de responsabilidad mutua, de ayuda mutua. Y otros deportes, pues bueno, es también muy exitoso en iniciativas el rugby, donde también sabéis que hay todos unos componentes sociales y comunitarios que van más allá estrictamente de lo puramente de la práctica deportiva, y permiten pues trabajar con ellos estos contenidos y estas capacidades integradoras,
¿no? ¿Y diferencia por sexo? Es decir, parece que los chicos, ¿no?, todavía seguimos socializando más a través del deporte, y las chicas también, mucho, cada vez más, pero bueno, todavía son un poquito más reticentes, ¿no? ¿Es el deporte una herramienta que sigue siendo todavía más válida para los chicos, o también con las chicas están obteniendo buenos resultados?
Pues es un estilo de proyectos que se desarrolla sobre todo en el campo de los jóvenes, sobre todo con chicos. Bueno, las chicas presentan en estos contextos así barriales otro tipo de problemas, otra presencia, y a pesar de que también se realiza, hace 5 o 6 años, en 2005, hace ya un poco más, hicimos un estudio que se tituló Mujeres en forma contra la exclusión. Precisamente hay una exposición que surgió también fotográfica de ese proyecto en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Hay una exposición que podéis, y también aprovecho para difundir, que se va a realizar, que era todo, estudiamos 5 estudios de caso con proyectos donde era la mujer la que estaba presente. Y claro, o sea, también se hacen cosas, ¿eh? Estudiamos un caso en francés, un barrio francés donde había equipos femeninos que han dinamizado muchísimo, y también estaban esas chicas en estos barrios, en el 10, zonas de la periferia de París, pues afectadas por las situaciones de violencia, de descomposición social en estos barrios, y estaban sirviendo el deporte también para ellas. Pero desde luego es un colectivo menos, por así decirlo, llamado a la participación en estas iniciativas. Por ejemplo, hemos hecho un estudio muy recientemente sobre las capacidades de integración del deporte en mujeres inmigrantes magrebíes. Este ha sido un proyecto que ha financiado el Consejo Superior de Deportes y también vuestra universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, y a otras instituciones, y lo hemos realizado también desde el Grupo de Deporte e Inserción Social, DIS, y con el Centro Cultural Islámico. Precisamente también se va a inaugurar una exposición el próximo jueves 6 a las 6 en el Ágora, aquí en el Ágora, en la universidad. Es una exposición que organiza vuestra universidad. Y ahí el deporte hemos visto también, pues eso, que está cumpliendo quizá a lo mejor otras finalidades de integración. Antes hablábamos, por ejemplo, de un barrio, etcétera, etcétera, pero en este caso son mujeres magrebíes. Podéis imaginaros las dificultades para la práctica de la actividad física, pero también que el no hacerlo supone una limitación para ellas, supone no poder gozar de algunas de las ventajas que permite la práctica deportiva, ¿no? Con lo cual hemos intervenido en este sentido con ellas, y muchas de las capacidades del deporte que os he comentado antes, en ellas están clarísimas: esa potenciación de las relaciones grupales, crearse un espacio propio en esas familias en las cuales ellas tienen una posición muy subalterna, crearse un espacio personal propio que ellas aportan a su hogar, y que incluso les da mayor autonomía, mayor empoderamiento, como se dice ahora, dentro de la familia, un espacio, digamos, de un papel más relevante en su familia, ¿no?
Muy bien, pues sí. Oye, Antonio, ¿cuántas cosas, vamos a tener que hablar contigo más a menudo para que nos pongas al corriente de todo este tipo de iniciativas, además tan y tan interesantes. ¿Qué nivel de estructura es necesario? Es decir, porque estás hablando de muchos proyectos, ¿son promovidos por, tú has dicho antes, trabajadores sociales, o son iniciativas que a lo mejor cada entidad deportiva pues desarrolla por vincularse un poquito por el entorno o el barrio en el que se sitúa? ¿Quién es el motor que desencadena todo esto, y qué estructura necesita y cómo la financia, ¿no? ¿De dónde tienen los recursos para tener los entrenadores, si son voluntarios? Cuéntanos un poquito cuál es el mecanismo y la estructura necesaria para desarrollar este tipo de proyectos.
Bueno, la pregunta está muy bien formulada. Es muy compleja contestarlo, pero voy a intentar hacer un enfoque esquemático. El tema está, digamos, despegando, ¿no?, de alguna manera. Si se lleva toda esta década del 2000 con la idea, también en los medios de comunicación, de estas capacidades integradoras del deporte, ¿no? Luego, digamos que se concreta en proyectos no tanto como se exhibe o cómo se difunde en los medios de comunicación estas ideas de integración. Es decir, no se concreta tanto. Los proyectos pueden tener diferente grado de expresión. El Consejo Superior de Deportes tiene algunas iniciativas. En el último plan integral, toda una línea está destinada al deporte y la inclusión. Y se han hecho diferentes iniciativas muy interesantes. Si se accede al plan, al último plan integral de deporte, que se puede llegar desde la página del Consejo Superior de Deportes, se verán algunas de esas iniciativas. Hay incluso algunas bases de datos sobre actividades de deporte e integración social muy interesantes. Uh-huh. Hay grandes proyectos, pero todavía digamos que el tema no está como prioridad en las grandes líneas de política deportiva. Se expresa sobre todo en municipios o en barrios donde los trabajadores sociales pues emprenden algún pequeño proyecto sabiendo de las capacidades de atracción que tiene el deporte para los jóvenes. Entonces, digamos que lo utilizan como una medida para que se aproximen los jóvenes, poder encuadrarlos y poder desarrollar con ellos algunas ideas, algunos valores, algunos procesos, darles participación. Bueno, también, ¿por qué no decirlo? A lo mejor sirve un poco como control social, ¿vale? También esta dimensión. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues, por ejemplo, aunque no se necesita mucho dinero para ello, sí que, y se puede desarrollar de manera bastante artesanal y doméstica un pequeño proyecto, si lo estudiamos más a fondo y lo quisiésemos desarrollar un poco mejor, ya harían falta ciertos medios, por ejemplo, monitores, efectivamente, más cualificados que pudiesen relacionarse, monitores deportivos con educadores sociales y trabajadores sociales para llevar adelante ese proyecto. Por lo tanto, la intervención puede ser una intervención sencilla, que no lleve, digamos, dinero o fondos por detrás, o desarrollarse en una intervención más compleja, con objetivos más complejos y, por lo tanto, con necesidad de recursos más clara, ¿no? Pero inicialmente, y aprovechando todo este marco de crisis, todo este marco de recortes que están habiendo en los servicios sociales, sobrecargan los educadores y los trabajadores sociales, y merma de recursos de intervención con los jóvenes, está primando cada vez más una actitud pues criminalizadora hacia los jóvenes y no preventiva, y este el deporte podría ser un mecanismo preventivo, pero la tendencia, por desgracia, es otra. Y entonces se podrían desarrollar con bastante facilidad en este contexto donde no hay recursos, pero sí que están las instalaciones deportivas, tomar esta idea, ¿no? Tomarlo como idea y llevar adelante iniciativas que, aunque tuviesen un comienzo artesanal y muy basado en lo voluntario y en la voluntariedad, pues pudiesen cobrar luego auge, sí, levantar el vuelo, más complejas.
Bueno, Antonio, no nos queda tiempo para más. Luego en la parte práctica vamos a conocer algunas iniciativas que se están dando aquí en nuestra ciudad, en Valencia, bien próximas, que, bueno, pues a ver qué nos cuenten ellos. Nos ha gustado mucho hablar contigo. Te emplazamos para futuros programas. Nada, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas tardes y hasta pronto.
Fíjate, Blanca, a mí me ha gustado mucho, me ha llamado la atención cuando Antonio ha recalcado la función de prevención, ¿no? En el plan estratégico de deporte de la ciudad de Valencia hablan también de la función preventiva que tiene el deporte, no tanto en conflictividad social o no sé, posibles problemas derivados de la exclusión social, sino en cuanto a la prevención, a la dimensión médica, ¿no? De prevención de salud y lo importante y lo barato que resulta siempre que estamos invirtiendo en prevención y no en cuidar a la gente, o en este caso, llevado al ámbito social, en prevenir la exclusión y no en paliar los problemas derivados de la exclusión, que es pues delincuencia, gastos en cárcel, en problemas, conflictividad social, problemas entre diferentes etnias, etcétera. Cual, pues me ha gustado mucho la reflexión de Antonio, ¿no? Hay que hacer un llamamiento y decir, oye, en salud tenemos claro, luego hay que hacerlo, que resulta mucho más barato invertir en prevención, es que socialmente también resulta más barato invertir en prevención que luego en gestionar los problemas derivados de la exclusión. A ver si todos tomamos nota y nos lo tomamos en serio, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la parte teórica y tomamos pausa y vamos con la parte práctica.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues vamos a arrancar este bloque de casos prácticos hablando con Rosa Laparra. Rosa es la gerente de la Fundación Divina Pastora, y desde la Fundación Divina Pastora, además de promocionar todo lo que es integración a través del deporte para deportes con discapacidad, también tienen un proyecto con el Club Deportivo Benimaclet, donde, bueno, pues cogen a unos chicos que tienen un determinadas dificultades y ayudan a su promoción social, a que compaginen sus estudios, pero bueno, mejor que nos lo cuente ella. Hola, buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Bueno, soy José Luis. En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros. Y la primera pregunta es, bueno, pues conocer qué hacéis desde la Fundación Divina Pastora.
Bueno, pues la Fundación Divina Pastora, la verdad es que es una fundación no de las más grandes, pero dentro de sus líneas tiene, bueno, el área de discapacidad, el área de cultura, bueno, y como en este programa realmente estamos centrados con el tema del deporte, lo que realmente creo que os puede interesar es, pues a lo mejor, cómo ha sido eso de participar con el club de fútbol desde la Fundación Divina Pastora.
Exacto. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber en qué consiste el convenio exactamente que tenéis firmado con el Benimamet Club de Fútbol.
Pues la verdad es que empezaremos porque la idea del convenio de colaboración presentaron en el año 2009 Juan Ramón Gómez, director deportivo y secretario, y Manuel Vicente Ortega, presidente del Benimamet Club de Fútbol. Nos contaron cuál es el favor y nos solicitaron ayuda económica para continuar con el desarrollo de la actividad que ya tenían iniciada.
Y otra pregunta, ¿en qué se pretende fomentar exactamente? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Bueno, pues hay que decir que la Fundación Divina Pastora, entre sus áreas de actuación, como os he dicho antes, es el deporte y apuesta por el deporte como medio de integración social. El convenio de colaboración del Benimamet Club de Fútbol y la Fundación Divina Pastora tiene como objetivo dar la integración de las personas en riesgo de exclusión social, así como la promoción a la infancia y a las actividades físicas y deportivas, sobre todo favoreciendo la formación integral de los niños y jóvenes del barrio de Benimamet. Se fomenta principalmente las relaciones sociales junto a la actividad deportiva y la labor de apoyo e integración a las personas. Además es el trabajo que realizan durante la semana y haciendo que jueguen el fin de semana. Todos los días tienen que hacer algo y, por ejemplo, los equipos días a la semana, el viernes entrenan los porteros y hay partidos los sábados por la mañana y los domingos.
¿Y en este club está dirigido a personas de una determinada edad o es para niños o está abierto para todo el mundo? ¿Cuál es el perfil de la gente que está en el Benimamet Club de Fútbol?
Bueno, va dirigido a niños y jóvenes del barrio de Benimamet. El club está formado por familias de todo tipo y personas de diferentes culturas y estamentos sociales. Quiere decirse que hay parados de gran duración, es muy diverso el componente humano que integra el Benimamet Club de Fútbol. La Escuela de Fútbol de Benimamet está en la calle San José sin número y cuenta con un total de 136 niños distribuidos en dos grupos, tal y como determina actualmente la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Hay un grupo de fútbol de 8 con un total de 107 niños, desde la categoría querubina hasta Levín, y un grupo de fútbol 11 con un total de 29 niños.
Y en cuanto a los proyectos que tenéis pensados, ¿tenéis algún otro proyecto parecido a este del Benimamet Club de Fútbol para firmar o algún próximo proyecto?
Nosotros, sí, la Fundación, la verdad es que a lo largo de su trayectoria ha tenido distintas actuaciones y colaboraciones con entidades deportivas, pero justo para este año la Fundación Divina Pastora cuenta con 15 proyectos para poner en marcha en este ejercicio. Eso sí, dentro de lo que es el marco deportivo, que dado el carácter de esa entrevista es el área que más os interesa tratar, la Fundación, además del convenio con el Benimamet Club de Fútbol, colabora con ABAPACE, que es la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, por medio del Club de Atletismo ABAPACE Corre. Uh-huh. Es un club, además, que está federado también, que tiene como principios básicos la integración de las personas con parálisis cerebral en la sociedad a través de la práctica del deporte, la difusión de la labor de ABAPACE y la obtención de fondos para la asociación mediante la organización de eventos deportivos y la realización de retos de difícil consecución, siempre con la participación de una o varias personas con parálisis cerebral. Como veréis, este es un tema muy que toca muy a fondo la sensibilidad de cada uno. Sí. Además, tiene el proyecto, bueno, el proyecto no, tiene la Cátedra Divina Pastora de Deporte Adaptado con la Universidad de Valencia, que dada la extensión de este proyecto, creo que sería muy extenso hablar de él.
Oye, Rosa, ¿y cómo plantáis este tipo de, no sé llamarlos, patrocinios? Quiero decir, vosotros no sois Divina Pastora, sois la fundación, tenéis un objetivo de promoción social y utilizáis al final el deporte como una herramienta, ¿no? Pues como una herramienta, en este caso, para ayudar a colectivos que presentan pues especial dificultad. ¿Os limitáis a estudiar el proyecto y ayudarles con una dotación económica, que no es poco, es muy importante, porque al final es la herramienta que todos necesitan para poderlo sacar adelante? ¿O tratáis de hacer un seguimiento mayor, estar más encima, contribuir con la entidad al desarrollo del mismo? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cuál es vuestra operativa desde el punto de vista de la fundación?
Mira, dentro de lo que son los distintos proyectos que llegan a la fundación, justo te voy a hablar de los actuales, porque ya te digo que son muy diversos. Tenemos desde medio ambiente, pasando por cultura, ya te digo, deporte, temas de sanidad, quiero decir, es muy amplio. Pero lo que sí que depende mucho, la pregunta que tú me dices, depende mucho de cómo lo enfoca la entidad o el grupo que se dirige a nosotros. Lógicamente tenemos desde lo que es simplemente una ayuda económica, como pueden ser entidades como Médicos Sin Fronteras o cualquier otra entidad, o bien implicarnos en el proyecto desde el principio hasta final, como puede ser el de la Cátedra Divina Pastora, o como puede ser actuaciones muy diversas que hay dentro del campo cultural que nos hacen estar desde el principio del proyecto hasta el final. Depende mucho de cómo lo plantea o los requisitos y las características que tiene cada proyecto.
Y desde el punto de vista de Divina Pastora, ¿por qué articular su línea de, no sé, de responsabilidad social corporativa? El otro día hicimos un programa de responsabilidad social corporativa a través de una fundación y dotarla de pues de una financiación propia, de una línea de trabajo propia, y no a lo mejor pues simplemente desde un departamento de responsabilidad social corporativa o de marketing o comunicación.
Bueno, es que la Fundación Divina Pastora se crea en un momento determinado precisamente para, y es una entidad independiente, lo que es la parte de responsabilidad social corporativa, eso está dentro de los seguros, y la Fundación es una entidad propia. Sí que es cierto que se puede actuar de las dos maneras, pero la que hay actualmente dentro de lo que es Divina Pastora es como entidad independiente lo que es la línea de la Fundación.
Y volviendo un poquito al objetivo del programa, ¿no? De que es la integración, conocer casos de integración a través del deporte, cómo el deporte puede ayudarnos a, bueno, pues sobre todo en estos momentos, ¿no? Tan difíciles, donde parece que hay mucha gente que nos cuesta a lo mejor un poquito, nos vamos quedando atrás y volver a engancharnos con la sociedad. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Por qué creéis que el deporte es una buena herramienta para ayudar a colectivos que están pasando especialmente por dificultades?
Pues mira, porque estás en contacto con gente, lo primero, porque te permite estar en una forma libre, distendida, mover la mente, o sea, mover el cuerpo y tener activa la mente, y todo eso quiero decirte, siempre de una forma positiva, de una forma que estás generalmente al aire libre, y eso siempre da un buen resultado. Por lo tanto, creemos que hay que apoyarlo. Además, ya te digo, si le añades el que pueden haber colectivos que todavía necesitan más tener una actividad que sea buena, como pueda ser el deporte, pues todavía suma más.
Pues nada, Rosa, muchísimas gracias por habernos aproximado un poquito, ¿no?, el caso de Divina Pastora, el caso del Benimame Club de Fútbol, y bueno, pues te emplazamos a próximas ocasiones para ir conociendo otros proyectos que desde Divina Pastora impulsáis.
Perfecto, pues muchas gracias y buenas tardes.
Un saludo. Bueno, Blanca, ¿qué te ha parecido? A mí, por ejemplo, el caso de Benimamet me parece muy significativo. A ver, no tanto porque dicen, bueno, al final están ayudando a que exista una entidad deportiva, un club de fútbol, pero no solamente eso. Yo creo que todos aquellos que conocemos de cerca un club de fútbol que trabaja en cantera, al final es que en gran parte es como hace una función como casi como de colegio. Es decir, es un sitio que se convierte en un centro neurálgico de un barrio donde van los nenes. Cuando van los nenes, van las familias, interactúan, en lugar de que estén por ahí haciendo vete a saber qué, pues están haciendo una actividad con los monitores. Es decir, es importantísima la labor de vertebración y de centro neurálgico de la vida de un barrio que un club deportivo puede prestar cuando cuida la cantera, cuando trabaja con la base y está trabajando con los niños.
Sí, pienso que un programa como hace la Fundación Divina Pastora de integración social por medio del deporte puede ayudar a un montón de niños, porque a todo el mundo socialmente le gusta el fútbol, le gusta el deporte, y entonces, bueno, pues yo creo que les puede ayudar pues también un poco a hacer lo que les gusta y así también pues ayudarles a sacar mejores notas, a integrarse socialmente mejor, y todo esto pues puede ayudar mucho, y pues pienso que todas estas fundaciones pues tendrían que ayudar incluso más si se puede para sacar estos proyectos adelante.
Además, el fútbol tiene un aspecto muy positivo respecto a otros deportes, no solamente el fútbol, pues también a lo mejor el caso del atletismo, que es su transversalidad. Es decir, pues posiblemente jugar a golf, o el golf es que es el caso típico, pobre, ¿no? Pero siempre lo ponemos así como ejemplo, a lo mejor, que está fenomenal, y muchas veces la barrera parece que tenga que ser un deporte más elitista cuando no lo es, pero volviendo, es verdad que está socialmente menos extendido. En cambio, el fútbol o el atletismo es muy universal, quiere decir, todo el mundo, da igual la clase social a la que pertenezca, su condición socioeconómica, sabe jugar a fútbol, está pendiente del fútbol.
Exacto.
Y desde el punto de vista pues negativo, a lo mejor pues bueno, es más homogeneizador y el fútbol canaliza otros deportes, pero tiene un aspecto fabuloso socialmente, que es que todos podemos jugar a fútbol, todos podemos contribuir, no necesitas tampoco una barrera de equipación, vas y juegas, y es una herramienta potentísima, ¿no?, en ese sentido. Vamos a conocer otro caso, que es el caso del colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. Creo que tenemos con nosotros a su directora, Nacho Grande. Hola, buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar saludarte. Soy José Luis, estoy con mi compañera Blanca, y estamos dedicando el programa a conocer, bueno, a ver el deporte como pues una herramienta de integración social. Y bueno, ha sido Blanca, ¿no?, realmente quien ha estado investigando por diferentes casos, a más próximos en nuestro entorno que pudiéramos conocer, hasta que hemos dado con vuestro caso, ¿no?, con el caso de vuestro colegio, que estáis aquí en Valencia, ¿no?, en el barrio de Nazaret.
De Nazaret.
Exactamente. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo planteáis desde vuestro colegio el deporte, y cómo planteáis el deporte, no solamente el deporte, sino como el deporte como una herramienta donde poder, pues bueno, estar trabajando con chicos, en este caso con nenes, ¿no?, o con chicos más jovencitos, que a través del deporte pues pueden estar vinculándose a la sociedad, no estar haciendo otras cosas, o colectivos que a lo mejor estarán pasándolo especialmente mal, y podemos ayudarle a través del deporte a que se enganchen con el resto de la sociedad.
Claro, nosotros, bueno, somos un CAES, lo que se denomina Centro CAES, que son Centros de Acción Educativa Singular. Sí. Lo que muchos ven como una debilidad, nosotros lo tenemos como una fortaleza, ¿no? Nuestro centro se caracteriza por la gran multiculturalidad que existe, ¿no? Tenemos un porcentaje elevado de alumnado de etnia gitana, tenemos muchos alumnos inmigrantes. Y entonces nosotros desde ya hace mucho tiempo estamos intentando mejorar lo que es el clima del centro, lo que es la convivencia escolar, mediante una serie de actividades, sobre todo enmarcadas dentro del espacio del tiempo libre, ¿no? Porque entendemos que mientras los chavales están en el centro en horario reglado, que es el propio horario lectivo, pues bueno, ya hay unos planes de acción tutorial, pero sí que queríamos dotar de significado el tiempo libre. Cuando los chavales salen del colegio, ¿cómo podemos interactuar con ellos desde el centro, ¿no? Uh-huh. Una de las herramientas más efectivas que estamos teniendo a día de hoy pues fue la creación de un club deportivo. Sí. Con dos equipos de fútbol sala, que lo que pretendía, tú mismo lo has dicho, ¿no?, ser una herramienta eficaz, en primer lugar, para crear un clima de convivencia en el centro, para que chavales de diferentes culturas pudieran interactuar en el tiempo libre, que pudieran participar en un deporte cooperativo, que hicieran equipo, y sobre todo lo más importante, ¿no?, el truco del proyecto es que esto revirtiera de manera directa en el éxito académico. Uh-huh. Es decir, el proyecto no solamente es crear un club deportivo, sino hay un código de conducta, los chavales firman un contrato con las familias. Uh-huh. Que se comprometen a participar en el club, a entrenar, a jugar, siempre y cuando su disciplina y su rendimiento académico en el colegio mejore.
O sea, es un premio prácticamente para ellos, ¿no?
Es una motivación, es una motivación. Chavales que muchos de ellos están en riesgo de exclusión social, chavales que no tienen una motivación hacia el estudio, pues los hemos enganchado por la llave del deporte. Es decir, tú estudias, aumenta tu éxito académico, tú te comportas bien en el colegio y por lo tanto el centro va a hacer todo lo posible para que tú puedas jugar a nivel de competición oficial, que tengas tu equipación, que participes de un proyecto más grande, ¿no? Y entonces eso es lo que a los chavales les está motivando muchísimo, ¿no? Antes nosotros, pues bueno, cuando se portaban mal siempre estaban los planes de convivencia, que son muy reactivos, muy punitivos, muy sancionadores, ¿no? Y veíamos que esto no era el camino, ¿no? Sancionar a un chaval porque se portara mal con una expulsión del centro o que se quedara castigado, eso incluso es antipedagógico, ¿no? Sin embargo, con esta herramienta lo que hemos hecho ha sido motivarles. Hemos dicho, tu buen comportamiento en el centro y tu esfuerzo a nivel académico va a tener el resultado en el que tú puedas participar de este proyecto. Y está teniendo resultados muy llamativos, ¿eh? Alumnos que eran absentistas crónicos, alumnos que no venían a la escuela, que ni servicios sociales ni la policía local había conseguido que entraran dentro del sistema, con las ganas de poder jugar en un equipo, pues los hemos enganchado y están entrando en el centro, están viniendo regularmente al colegio. Y no solamente vienen, sino que además sí que se comportan, ¿no? La verdad es que está siendo un logro.
Eso le quería preguntar. La respuesta, por tanto, que obtenéis por parte de los alumnos es muy positiva, ¿no? Con esto de la integración social que hacéis por medio, además del deporte, que les encanta, que juegan, que van todas las tardes. ¿Cuál es la respuesta real que recibís por parte de los alumnos?
Pues lo que estaba comentando, el problema de nuestro alumnado es que si el centro no propicia estos espacios, ellos, por falta de recursos, no pueden acceder. Uh-huh. Algo tan sencillo como es que uno de nuestros hijos pueda participar en un club deportivo, nuestro alumnado no puede participar. Claro. No tiene recursos económicos, muchos de ellos tienen situaciones familiares, con rupturas familiares verdaderamente dramáticas, y entonces, claro, si el centro no canaliza y no les da la oportunidad, si no somos nosotros, nadie se la va a dar, ¿no? Y entonces ellos son conscientes que el centro, fuera del horario lectivo, gracias a la labor, no sé si luego podréis hablar con ellos, gracias a la labor de un grupo de entrenadores, de tutores...
Sí, luego vamos a hablar con Pedro.
Con Pedro, efectivamente, sí. Que están haciendo un trabajo pues magnífico,
estupendo,
¿no?
Estupendo, sí.
Los niños se dan cuenta, ¿no? Los chavales, al estímulo afectivo, al cariño, ¿no? Al amor reaccionan. Los chavales se dan cuenta de que ahí hay un grupo de personas que están trabajando, que están dando su tiempo, que están dando, pues bueno, ese tiempo de sus estudios lo están dando a estos chavales, y entonces ellos reaccionan de manera positiva. Porque si no fuera por el club y por estos entrenadores, pues ellos no podrían acceder a algo que es tan normal, que es participar en un club deportivo. Si no llegase por este proyecto, muchos no podrían haberlo hecho.
Pues luego hablamos con Pedro, que nos cuenta un poquito más el día a día, ¿no? El trato con ellos, tal. Contigo, Nacho, y ya para ir concluyendo, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Felicitarte, la verdad es que me ha parecido súper interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, el enfoque que le dais, ¿no? De lejos de que suponga un problema, decir, oye, ¿qué problema? Aquí lo que tenemos son chicos con mucha diversidad, eso es un capital, y encima, oye, claro, pues claro, Hacemos una actividad, se lo pasan bien, le estamos enganchando a chicos que costaría, es decir, le dais un enfoque positivo, algo que en otros centros sería un problema, y vosotros lo habéis convertido, lejos de que sea un problema, en una motivación, en un proyecto chulísimo, y oye, felicidades. ¿Qué futuro le veis? ¿Os cuesta financiarlo? ¿Creéis que podéis ir a ampliarlo? ¿Salir a lo mejor fuera del colegio y convertiros en un referente en la vida del barrio?
Nosotros, uno de los principales problemas será la financiación, claro, el poder montar este club partía de la base que los chavales no pagaran dinero, no pagaran nada porque no pueden hacerlo, ¿no? Estamos en un barrio de acción preferente y por lo tanto empezamos a llamar a puertas y pues bueno, apareció la peña valencianista por la solidaridad, vinculada
con José
a
Tomás, ¿no?
Club de fútbol, con José Tomás, efectivamente. Y entonces, pues bueno, ellos son los que están asumiendo, junto con algún otro patrocinador local, ¿no? Todo el proyecto. Es un proyecto muy bonito que está dando unos resultados y entonces, pues bueno, nuestra idea es ampliar a más categorías. De momento solamente tenemos cadetes infantiles. Poder, de cara al curso que viene, ampliar más categorías, también sección femenina. Y luego, pues bueno, un poquito formalizar el proyecto, que yo supongo que Pedro os lo explicará mejor, que es un proyecto que nació de los propios entrenadores, el proyecto Deporé, que es Deporte por Educación, ¿no? y afianzarlo un poquito más para que pudiera ser referente como un protocolo, como una manera de actuar para otros centros, porque está dando resultados.
Pues me parece muy interesante, ojalá lo consigáis, ¿no? Y vayáis creciendo. Y bueno, vamos a conocer, vamos a hablar con Pedro ahora y que nos cuente un poquito más en el día a día. Nacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo.
A vosotros. Buenas tardes.
Bueno, ahora le preguntamos a Pedro a ver qué nos cuente el día a día, pero a mí me ha parecido interesantísimo, Blanca. Sobre todo, me estoy repitiendo, el lejos de plantear como muchas veces, a mí el propio título del programa, o sea, me gusta porque es interesante decir deporte como herramienta de integración social, pero parece que jolín, ¿qué pasa? Que hay gente que no está integrada y parece
pero sobre todo ver centros que se... Vamos, que hacen todo lo posible para ayudar a esta gente que otra gente pues no tiene los medios o no puede y entonces les ayudan de
pero justamente
una manera, pues...
es convertir un problema en una oportunidad. Es decir, no se trata, o sea, no es decir, ¿cómo que justo gente que no está integrada? Es gente que bueno, pues tiene unas condiciones difíciles, claro, porque tampoco podemos ponernos una venda en los ojos y
no
mucha
lo
gente
pasar.
Lo pasa mal, pero que el problema no es de los chicos. Es decir, de esto vamos a intentar a hacer algo positivo, hacer un programa, que se motiven, que vengan, que jueguen a fútbol, que participen. O sea, lejos de crear, de partir de una base del problema y ver cómo lo paliamos, decir, bueno, vamos a intentar hacer algo positivo y contar con estos chicos.
Lo mejor de todo es que lo están consiguiendo.
Bueno, nos dicen que no podemos hablar con Pedro, qué pena, pero bueno, lo dejamos ahí. Me gusta mucho también el propio nombre del proyecto. Fíjate, cuando él ha concluido diciendo vamos a llamar el deporte por educación, justamente es como una transacción, ¿no? Decir, oye, pues yo, si quiero llevar a mis hijos, bueno, tengo hijos, la gente quiere llevar a mis hijos, pues voy a un club que me guste, pues pago y recibo unos servicios deportivos. Aquí, pues bueno, esta parte no se ve porque esta gente pues lo tiene un poco más difícil, pero lo que le vamos a pedir es decir, no, oye, mira, te estamos planteando un proyecto deportivo, que vengas, que juegues federado, que salgas, que juegues con nosotros, este no es equipo de equipación, pero tú comprométete, ¿no? Claro. Comprométete a estar viendo a clase, a comportarte bien, a mantener un código de conducta, pues me parece perfecto, o sea,
además,
me parece interesantísimo.
No solamente es eso, porque yo tengo un conocido allí que trabaja, está trabajando como entrenador allí con los niños de Nazaret, y no solamente llevan a cabo los programas que tiene que ver con el fútbol, sino que también utilizan 2 horas o así estar con los chavales y bueno, pues un poco pues ayudarles en las materias que tienen más dificultades.
Bueno, lo hacía que lo vinculaba también al éxito académico. Mira, vamos a tomarnos nota y a ver si de aquí el año que viene o de aquí unos meses podemos hablar otra vez con Nacho y le hacemos siguiente. Nos ha comentado que ahora están con 2 categorías, ¿no? Con cadete infantil.
Desde luego,
a ver si lo pueden ampliar, ¿no? Para crear una estructura desde más chiquitinos, a lo mejor a benjamines y luego que tenga una cadena, ¿no? Todos los proyectos de base, muchas veces el problema es que los chicos llegan a una determinada edad y si la estructura no está formada, pues bueno, se produce un gran abandono. Típico caso de un colegio, ¿no? Es decir, oye, pues llegan cuando a lo mejor pasan del colegio al instituto, la estructura deportiva desaparece y, pues bueno, o se integran en otros sitios o desaparecen, ¿no? Creo que sería importante que pues sean capaces de ir creando una estructura deportiva más integrada y que tuviera una continuidad del proyecto para seguir enganchando a chicos, pues bueno, hasta la adolescencia o hasta pues la época de 20, 25 años, es decir, más allá del periodo escolar. Y luego las chicas, importantísimo, ¿no? Hemos de contar con ellas, sí. Es con el fútbol sala en este caso, estupendo, que hay muchísimas chicas que juegan a fútbol sala, cada vez más, ¿eh? Basta ir a un colegio y nos sorprendería a todos las chicas que hay, y si es con otros deportes, pues con otros deportes. Tomamos como nota y le hacemos seguimiento a este proyecto de Poré, del Colegio Nuestra Señora Desamparador de Nazaret. Bueno,
perfecto.
Todos aquellos que estéis interesados en colar, ya sabéis, esta gente está haciendo grandes cosas y como todo el mundo necesita recursos, pero para ampliarlo es muy muy bien. Pues bueno, hasta aquí nuestra parte de práctica. Vamos a tomar un receso y volvemos con la parte de emprendedores.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement.
Bueno, pues parece que no podemos tener sección emprendiendo, no hemos podido hablar con nuestro emprendedor de hoy, que era Alejandro Díez de tu Business Lab. Hablaremos con él la semana que viene. Cosas del directo. Hoy el directo nos ha jugado malas pasadas. Aún así, bueno, creo que ha sido un programa muy interesante. Recordemos, hemos hablado con Antonio, nos ha introducido toda la temática, ¿no?, de la inclusión a través del deporte. Hemos conocido el caso de Divina Pastora a través de su gerente, de Rosa. Hemos conocido el colegio de Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret con Nacho Grande. Es un programa completo, a mí me ha encantado. ¿Ti, Blanca?
A mí también, mucho. Y pienso que es un tema que tenemos que tratar muy a menudo y que, bueno, pues a ver si la gente está más con nosotros y con la integración social.
Mira, pues a ver si hacemos próximas ediciones y vamos conociendo más y más casos. Espero que a vosotros os haya gustado también. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y os esperamos la semana que viene con nuevos temas de gestión deportiva. Un saludo.
Gracias.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.